La Mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a La Mañana de COPE en Castilla y León. Un día más, pero un día especial, el Día de la Hispanidad. Este Puente del Pilar, ¿cómo ha ido? ¿Han disfrutado? El tiempo es desapacible, pero no está impidiendo que se estén celebrando con normalidad los actos de este Día de la Hispanidad, de esta fiesta nacional en la que nosotros no hemos querido dejaros y hemos querido acompañaros a lo largo de esta hora y media en la que vamos a intentar descubrir muchos productos que tenemos en Castilla y León, fiestas y ferias que se están celebrando por toda la comunidad, además de hablar sobre todo de educación, que nos parece importante y que se están dando debates que hay que reabrir y que queremos comentar aquí en este día, como decimos, tan especial del 12 de octubre. Y lo primero que tengo que hacer, ya saben, una servidora, Marta Bermejo Maniega, es saludar a quien hace posible este programa en la parte técnica, Alberto Cabrejas. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Este día festivo también está... Eso ha sido que ha apartado el micrófono porque parecía que estaba...
Es que estoy mayor y me chirría el brazo,
¿sabes? Tenemos también con nosotros a una persona que ha dicho, yo es festividad, pero quiero mantener informados a todos los oyentes de La Mañana de COPE en Castilla y León y a todos los oyentes de COPE, Carolina Tabanera, muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Buenos días pasados por agua.
Madre mía.
Vaya puente. Quería venir, pero me ha dado pereza solo por
te entiendo.
La de agua que estaba cayendo, sobre todo a primera hora de la mañana. Pero bueno, es precisamente lo que decíamos. No está impidiendo el agua que se estén celebrando los actos, tampoco que la gente esté disfrutando del puente en nuestra comunidad, de este día festivo, en el que, por cierto, Protección Civil alerta todavía de lluvias intensas hasta en 6 provincias de la comunidad. Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. Atención todavía en esta jornada. Vamos a conocer, si te parece, mejor las previsiones desde la Agencia Estatal de Meteorología. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Llegamos al lunes en Castilla y León con una jornada nuevamente inestable. Los cielos seguirán cubiertos durante la mayor parte del día y caerán precipitaciones. Ocasionalmente podrían ir acompañadas de tormenta y en la mitad oeste de la comunidad estas precipitaciones pueden alcanzar intensidad localmente fuerte o ser persistentes. Las temperaturas hoy se mantendrán sin cambios o bajarán, con máximas que no superarán unos 18 grados en Zamora y Salamanca, unos 17 en Valladolid y Segovia, 16 grados de máxima se alcanzarán en Burgos, Palencia, Soria y León y 15 grados en Ávila. Por último, los vientos soplarán del este al nordeste.
Nos quejamos, pero la verdad es que las temperaturas son agradables, aunque la lluvia nos estorbe, como dice sí, Carolina, y nos dé pereza, pero las temperaturas de momento son agradables para estar a 12 de octubre, no nos olvidemos.
Sí, oye, llegan casi en algunos puntos casi hasta los 20 grados, uh-huh. Oye, que no está nada mal. Por cierto, Marta, que también, oye, tenemos que hablar del tráfico, ya lo sabes, porque la lluvia, en cierto modo, pues condiciona la circulación.
Claro que sí. ¿Y cómo están las carreteras en este momento, Carolina?
Bueno, pues están bien, por lo menos la circulación es tranquila, eso sí, como decimos, la lluvia está condicionando la conducción en varios puntos de la región. Además, tenemos que recordar que la DGT mantiene hasta las 24 horas de hoy la operación especial de tráfico con motivo de la festividad del Pilar. Un joven de 26 años ha resultado herido tras salirse de la vía con su turismo y colisionar contra una valla en la Nacional 122 a la entrada de la localidad de Nava de Roa, en la provincia de Burgos.
Muchísima precaución, por favor. Siempre lo decimos, pero lo queremos recordar, además, en este día festivo, que vuelven todos los vehículos que han salido de puente. Precaución en las carreteras. Y lo decimos, hoy es fiesta nacional, hoy es 12 de octubre y será una de las noticias principales.
Pues eso es, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, asiste como cada año en Madrid al acto de homenaje a la bandera nacional y al desfile militar con ocasión del Día de la Fiesta Nacional de España. También hay actos en la comunidad con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. La delegada del Gobierno, María José Salgueiro, preside la conmemoración en León. Por cierto, que los palacios reales de la Granja de San Ildefonso y Río Frío en la provincia de Segovia y los monasterios de Santa María, la Real de las Huelgas en Burgos y Santa Clara en Tordesillas, en Valladolid, abren hoy sus puertas de forma gratuita.
Tenemos buenas noticias también para el medio rural y es que la agricultura ha destinado 50 millones a la incorporación de jóvenes al campo y la modernización de las explotaciones.
Pues sí, el Boletín Oficial de la Comunidad va a publicar mañana esa orden para la convocatoria de las ayudas. Esta línea, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEDER, y el Gobierno, pretende hacer más competitivo el sector agrícola y ganadero de Castilla y León y contribuir a la creación y el mantenimiento del empleo. De esta forma, la Consejería va a incrementar la ayuda para estos fines subvenciones desde los 40.000 euros de la anterior convocatoria hasta los 70.000, así como para mejorar también las infraestructuras de producción de las explotaciones. En el caso de las mujeres, se eleva hasta los 80.000 euros. El plazo de solicitudes se amplía hasta el 30 de octubre.
Tenemos tiempo todavía y tenemos más asuntos también de interés informativo este lunes.
Bueno, pues sí, porque hoy los participantes de la ruta teresiana, André Ávila y Alba de Tormes, llegan a la localidad salmantina para culminar su peregrinación, recibir a la andariega que lo acredita en el convento de la Anunciación. Creo que además charlarás de ello hoy en el programa.
Y espero tener con nosotros a un peregrino que está andando en este momento, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, sí, a pesar del viento, no han querido perderse esos 108 kilómetros que separan ambas ciudades. Carolina Tabanera, a las 2 y 10 de la tarde tenemos una cita contigo y con toda la información de Castilla y León.
Pues eso es Mediodía COPE Castilla y León, hoy desde las 2 y 10 y hasta las 2 y media de la tarde. Gracias, Marta.
Gracias, Carolina. Y ahora llega un recordatorio, y es que este viernes tenemos nuestro concurso Un Tinto, Un Toro, en el que ya sabes que puedes ganar una estupenda caja de vino de la denominación de origen de Toro. ¿Y qué tienes que hacer? Es muy, muy sencillo. Mira, basta con que te metas en el perfil de Facebook, que es Vino de Toro, así todo junto, Vino de Toro. De lunes a jueves hay una pestañita que pone concurso, ahí debes apuntar todos tus datos y esperar a que el viernes nosotros hagamos la llamada en directo. Y ya sabes, tienes que contestar Un Tinto, Un Toro, así de primeras. No vale decir dígame o quién, no, no, como nuestra anterior concursante que dijo Un Tinto, Un Toro, nada más llamar, y se llevó la caja de vino.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, Un Tinto, Un Toro.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Está informado.
Y vamos a seguir hablando de vinos porque toca, porque estamos a la época de la vendimia y en San Martín de Castañar, en Salamanca, se está celebrando la tercera feria de la vendimia. En este mismo momento vamos a hablar ya con su alcalde, Alfonso Buenaventura. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Gracias por atendernos en este momento en el que sabemos que en San Martín de Castañar estáis celebrando pues la tercera feria de la vendimia, con muchísimas actividades, con buen ambiente a pesar del tiempo, y que habéis disfrutado ya de dos días intensos de actividades.
Pues sí, la verdad es que hemos tenido el sábado y el domingo, el tiempo nos ha dado un poquito de tregua y hemos podido, la verdad, disfrutar de todas estas actividades que hemos tenido en estas jornadas de la tercera feria de la vendimia de San Martín del Castañar. Y la verdad es que con un lleno completo ha sido un éxito estas jornadas, porque hemos estado acompañados de una multitud de visitantes, tengo que decir que no solo en la localidad de San Martín, sino en la Sierra de Francia, y se han acercado por aquí y bueno, hemos podido entre todos pasar un rato muy agradable.
Y es que los vinos de la Sierra de Francia creo que van a tener especial relevancia, que están teniendo especial relevancia y que además están entre los mejores considerados de España.
Pues sí, la verdad es que nosotros decimos que la denominación de origen protegida Sierras de Salamanca, por lo que se caracteriza, es porque nosotros aquí tenemos una producción muy pequeña, es una de las denominaciones muy pequeñas, pero sí lo que tenemos es una gran calidad. Y la verdad es que tanto en la guía Peñín como Parker pues están dando una puntuación muy elevada a estos vinos de esa variedad de rufete que tenemos autóctona de aquí, de la zona de la Sierra de Francia. Y bueno, pues están obteniendo unos resultados muy buenos, como os he dicho, y bueno, ya empezamos a salir, a dar ese salto, ¿no? Ya salimos de España y estamos dando ya esos saltos a nivel internacional, ya se están exportando vinos de aquí de la Sierra de Francia en pequeñas cantidades, siempre estamos hablando, pero a Rusia, Estados Unidos, en China. Entonces, bueno, estamos muy contentos y animando mucho a la denominación de origen para seguir con esta trayectoria y esta labor.
Creciendo paso a paso. Y es que precisamente creo, corrígeme Alfonso si me equivoco, que una de las novedades de este año, de esta tercera feria de la vendimia, es que iba a ser internacional. Tenéis también, habéis acogido a vinos de otros países porque vosotros os estáis expandiendo, como nos estás explicando.
Sí, este año, como les he dicho, hemos dado un salto transfronterizo y la verdad es que somos limítrofes con la vecina Portugal, y entonces, bueno, pues este año hemos querido estar con ellos y con nosotros aquí en San Martín, con las bodegas de Cideira de Castelo Branco y Adega de Castelo Branco, y ayer fue el día de ellos y estuvieron esos que están haciendo también muy ricos, y bueno, lo que estamos diciendo, la viticultura en la zona de Portugal, pues también nosotros siempre estamos abiertos a aprender y a ver de qué manera ellos están elaborando esos magníficos caldos que también están haciendo en esa comarca. Y ayer pues fue un día también muy grande para nosotros, porque estábamos muy bien acompañados de ellos, pero para ellos, porque también con toda esta gente que se acercó por San Martín a ver sus vinos y poder disfrutar de ellos, y estuvieron muy contentos.
Alcalde, este año creo que la recolección ha superado más o menos los 200.000 kilos, el año pasado, pero en esta nueva cosecha, en esta nueva vendimia, más o menos ¿cuántos intentamos recolectar? Porque, como bien os dice, lo importante para vosotros es la calidad más que la cantidad.
Pues mira, este año se han recolectado 210.000 kilos de uva. Cualquiera que nos esté escuchando dicen, pero si esto una bodega solo de cualquier otra denominación, está haciendo lo que toda la denominación de origen de la Sierra de Francia, pero por eso es por lo que te estoy diciendo. La gente que conoce la sierra saben que hay una orografía que es muy, muy en estas pendientes, estos bancales, estos paredones, que nosotros les llamamos aquí, y que hace muy difícil esta labor, ¿no? Pero bueno, con estas orientaciones de suroeste, lo que está haciendo es pues que la uva que tenemos pues tenga un maduro muy, muy excelente, muy bueno, y entonces, bueno, pues se esté haciendo pues de muy buena calidad. Nosotros, como te repito otra vez, no tenemos producción, somos pequeños productores, pero sí de muy buena calidad.
Y eso se nota y yo creo que se degusta con los vinos que tenéis en la Sierra de Francia. En este momento creo, alcalde, que estáis de tapeo, disfrutando de la gastronomía y de también las tapas y los vinos, como bien os está contando, que estáis disfrutando de esta tercera Feria de la Vendimia, que termina hoy mismo, pero todavía continuáis hasta bien entrada, yo creo que la tarde, con actividades, como decíamos, degustaciones, rutas por bodegas, también estáis haciendo catas y música también que está animando toda la feria.
Sí, hemos tenido actividades culturales donde hemos tenido varios conciertos el sábado por la noche, el domingo. Ayer tuvimos la retahíla con Gabriel Calvo, que estuvo, bueno, pues acompañándonos en el castillo de la Reserva de la Biosfera. Fue un éxito rotundo porque estaba completo, ya el aforo, ya no podíamos casi entrar más gente. La verdad es que hubo gente, y desde aquí les pido disculpas, porque ya no se entraba, ya era un lleno tan completo que no podíamos hacer más. Pretendíamos haberlo sacado a la calle, pero el tiempo, las inclemencias, pues bueno, nos obligó a tener que hacerlo dentro, y la verdad es que se limitó un poco el aforo. Pero sí, hemos estado muy bien acompañados, hemos tenido esas rutas por las bodegas históricas aquí en el municipio, estas bodegas de estos viticultores del pueblo, que siguen ellos y gracias a ellos se está manteniendo este oficio. Pues bueno, la gente pudo recorrer esas bodegas viendo maravillas arquitectónicas que tenemos, algunas de ellas, y a la vez poder estar degustando de este vino que están elaborando. Como también has dicho, todos los establecimientos de la localidad han estado colaborando y arropando esta Feria de la Vendimia, y en todas las catas ellos han estado presentando esas degustaciones, unos pinchos elaborados. Se podía hacer un recorrido por, y se puede, porque hoy todavía estamos en ello, hacer un recorrido por todos los establecimientos donde, bueno, pues tenemos un pincho de feria, digamos, ¿no? Con un precio arregladito para que la gente pueda ir probando los diferentes vinos y unas de esas tapas que cada uno de los establecimientos ha tenido a bien el poder elaborar. Y la verdad es que ha sido unos días muy completos, y hoy, pues bueno, estamos ya rematando, digamos, con la denominación de origen de Arribes del Duero, que la verdad Carlos Capilla, el técnico de la DEO, pues el año pasado hizo una degustación interesante, pero 100%, yo lo tengo que decir, ensalzo lo que él hizo, porque hizo un mini curso de iniciación, así para la gente que no tiene, que no son muy expertos en el tema de los vinos, pues yo creo que invitaba a que la gente se sentara y probaran esos vinos y sacaran todos esos matices que da la tierra, y poder disfrutar de esos vinos. Y este año, ahora mismo, en estos momentos, pues él está haciéndolo en el castillo, en la sede de la reserva, está haciendo esa cata, y la verdad es que está siendo muy interesante. Yo invito a que la gente venga, porque a estas cosas es donde se aprende y donde de verdad aprendes a degustar estos magníficos caldos.
Pues me sumo a esta invitación, Alfonso, a que todos los castellanoleoneses, los salmantinos también en este caso, que les pillará más cerca, que se acerquen a disfrutar todavía hoy de esa Feria de la Vendimia. Y de verdad, alcalde, le dejamos también a usted que ya disfrute de estos actos, que como bien nos está describiendo, merece la pena. Un saludo muy fuerte, Alfonso Buenaventura, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y bueno, esto que hacemos, si nos permitís, pues bueno, nos anima a que en otras ocasiones pues sigamos trabajando y esforzándonos para hacer la cuarta fiesta ya de la vendimia. Ya estamos programando la del próximo año.
No descansáis.
Y bueno, ya desde aquí empezamos a adelantar para que la gente ya se empiece, lo vayan teniendo en cuenta. Ajá. Y convirtiendo este día, este fin de semana, el Puente del Pilar, en un clásico del otoño en la Sierra de Francia, y estáis todos invitados.
En una tradición, claro que sí. Alfonso Buenaventura, un saludo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Programa Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Empleo. Dirigido a delegados de prevención, trabajadores y empresas de Castilla y León, ofreciendo asesoramiento en prevención de riesgos laborales. Infórmate en la web ugtcyl.es o teléfono 983-21-8992. Financia Servicio Público de Empleo y Junta de Castilla y León. UGT Castilla y León. Luchamos por tus derechos.
Muy buenos días, os invitamos a continuación a conocer y saborear las manzanas del Valle de las Caderechas en la provincia de Burgos. Este fin de semana tenía lugar en la localidad de Cantabrana su quinta feria y nosotros queremos aprovechar la ocasión para saber un poquito más de esta marca de garantía de la manzana de las Caderechas. Por eso tenemos con nosotros a su director técnico, José Ignacio Velasco. José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Mar.
Vamos a empezar por presentar a la manzana del Valle de las Caderechas, aunque después de tanto tiempo quizás no hace falta. ¿Cuántos productores y extensión, producción, cuáles son las señas de identidad de la manzana de las Caderechas?
Bueno, pues esta manzana tiene marca de garantía desde 2004. Actualmente tenemos 19 productores y alrededor de 30 hectáreas, unos 12.000 árboles, para que nos hagamos a la idea. Y es una manzana reineta con mucho sabor porque no la regamos y por tanto se producen pocos kilos por hectárea y eso concentra el sabor, tanto en acidez como en azúcares. Ahora tenemos la manzana de temporada hasta el 1 de noviembre, que es la manzana más verde, que a mucha gente le gusta así, y a partir de esa fecha la denominamos manzana de bodega porque se va arrugando, se va concentrando en azúcares y se guarda en los bajos de las casas de piedra.
Y en total, ¿qué producción podemos hablar este año de manzana de reineta y caderechas?
Bueno, nosotros siempre hacemos estimaciones porque hasta el mes de abril se puede comercializar y por tanto hasta entonces no sabemos cuánta manzana se certificará, pero creemos que alrededor de 150.000 kilos puede ser una cifra porque este año viene la manzana de un tamaño más pequeño, lo cual facilita la venta porque ya como consumidores nos gusta más la manzana más pequeña. Pero todavía, pues, en cuanto a la calidad, los datos que tenemos son bastante buenos.
¿Esto de que sea más pequeña significa que vamos a tener un poquito menos de kilos que otros años? ¿O eso al final se compensa porque son más las manzanas que recogemos?
Bueno, en principio viene bastante cosecha. Sí que es verdad que el tamaño es pequeño y, por lo tanto, los kilos más o menos calculamos que serán similares a los de las campañas pasadas.
¿Se puede seguir creciendo en manzana de Caderechas? ¿Habéis visto una evolución desde que se consiguió la marca de garantía y cuáles son las perspectivas?
Bueno, al contrario que en la cereza la gente está poniendo nuevas plantaciones y se crece por aumento del número de hectáreas, además de por el número de productores. En la manzana las plantaciones ya tienen unos años y crecemos porque se van incorporando nuevos productores a la marca, porque les ayuda a la comercialización y pensamos que los próximos pasos puede ser tanto la comercialización conjunta para algunos socios a través de la cooperativa que se ha creado este año, como también la transformación, el hacer sidra o el hacer mermeladas, el buscar el valor añadido en esos productos.
Sí, nos cuentas que se añaden productores a esta marca de garantía que nos indicabas ya al principio una de las claves, nos decías no se riega, se sigue un cuidado especial, ¿no?, para poder estar dentro de la marca de garantía.
Sí, tenemos un reglamento de uso que especifica las condiciones, tanto para los agricultores como para los envasadores. Estamos hablando de que no se utilizan herbicidas para el control de las malas hierbas, los técnicos controlamos que todos los productos que se utilicen para la lucha contra plagas y enfermedades sean los más adecuados y se utilicen los menos posibles a través del asesoramiento. Y en cuanto al abonado, también se procura que sea un abonado natural, abonado orgánico, y no solo los técnicos estamos detrás de la propia marca, sino que hay una auditoría externa de una empresa certificadora y la propia Junta de Castilla y León, quien avala también todo este sistema de certificación.
Una certificación que luego nosotros debemos buscar como consumidores. ¿Dónde podemos conseguir estas manzanas y qué es lo que tenemos que mirar para saber que estamos comiendo auténticas manzanas de Caderechas?
Bueno, la marca no solo garantiza el origen, sino garantiza todas estas prácticas de producción, estos controles. Y al final, pues como consumidores lo vemos en las etiquetas. Todas las cajas de la marca de garantía tienen una etiqueta, un par de etiquetas, una que nos habla del productor y otra que nos habla de la trazabilidad, que es ese rastro que nos permite saber el camino que ha llevado esa manzana desde la huerta hasta la mesa. Y eso es lo que tiene que buscar el consumidor.
Y en esa labor de promoción, más allá de la feria, seguís pensando ya y en esa participación en distintos eventos, ¿no? Con Tierra de Sabor, por ejemplo.
Sí, ya creo que es la cuarta edición en la que vamos con Tierra de Sabor a la Feria Internacional Fruit Attraction en Madrid. Es una feria que se va pues multiplicando. La verdad es que empezó con un solo pabellón apenas y ahora cada año va aumentando un pabellón, porque tiene muchísimo potencial y nosotros somos pequeños, la única manera de ir es a través de la Junta de Castilla y León, pero nos permite hacer contactos, pues buscando una consolidación de las ventas, tanto en manzana como en cereza, y quizá pues el año pasado ya se hicieron algunos contactos a través de la cooperativa, a lo mejor se pueda concretar la comercialización ya de la manzana, no solo en los mercados tradicionales de País Vasco y Burgos, sino buscar Madrid o quizá ya otras zonas también.
Pues con los ojos puestos en esos nuevos mercados hoy nos quedamos. José Ignacio Velasco, director técnico de la marca de garantía de las manzanas Reineta del Valle de las Caderechas. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias también a nuestra compañera Mar González, que nos ha acercado este riquísimo producto que tenemos en nuestra comunidad. En estos primeros minutos hemos querido conocer productos que tenemos en Castilla y León que debemos de consumir, que además de estar riquísimos también ayudamos a nuestros agricultores. Y eso también es algo que vamos a ver en León, porque hemos estado en Salamanca, después en Burgos y ahora nos vamos a ir directamente hasta León, porque han puesto de relieve todos sus productos en este puente del Pilar, que yo creo que están celebrando incluso a día de hoy la 22ª edición de la Feria de Productos con 72 expositores llenos de buena gastronomía. Maribel Fernández tiene más datos.
El sector agroalimentario de León supone el 10% del Producto Interior Bruto de la provincia. El botillo, el vino, los pimientos del Bierzo, las mantecadas de Astorga, el queso de Valdeón, la miel, la cecina de chivo, la morcilla y muchos más productos para saborear y repetir. A pesar de la crisis, las empresas van sorteando las dificultades y venden en el resto del país y también en el extranjero, como por ejemplo la cecina, que ha encontrado un nicho de mercado en los países árabes, al contrario de otros embutidos que proceden del cerdo. En este puente festivo del Pilar, leoneses y visitantes disfrutamos ya de esa Feria de los Productos de León, lo que se ha convertido en un clásico tras 22 años de historia. El escenario, la Plaza de Toros, organiza la Diputación de León. Su presidente, Juan Martínez Majo, destaca la importancia económica de este sector.
Lo que hacemos desde la Diputación, desde la Feria y desde otros tipos de programas que se tienen en esta institución, apoyar a esas centenares de pequeñas y medianas empresas, en muchos casos microempresas y de índole familiar y tradicional en muchísimas ocasiones, que se asientan en la provincia y que son las que realmente, cuando hablamos de tan traído y llevado generación de empleo y fijación de población medio rural, este ha sido uno de los, yo creo que de los ejemplos de que se puede hacer con pequeñas empresas vinculadas al sector agrario y ganadero en su origen. También decir que la actividad exportadora agroalimentaria de León representa casi el 15% del total autonómico. Técnicos de la materia, en este momento se habla de la necesidad de elaborar un plan estratégico de comercialización exterior de los productos. Una iniciativa que desde la Diputación la consideramos positiva y sobre la que queremos trabajar en este mandato.
Y una novedad, estos días se ha presentado la nueva Asociación de Productores de Quesos Artesanos. Año tras año, el sector innova y crece. El presidente de la Diputación invita a conocer estos sabores de León.
Todo lo bueno que tiene León, y creo que nunca mejor dicho, León tiene muchísimas cosas buenas, y en materia agroalimentaria y en productos creo que estamos a la vanguardia. No en vano son 15 figuras de calidad exclusivas de nuestra provincia y una figura compartida con Asturias, el queso de los Bellos, y casi rondan las 400 empresas las que están hoy bajo el paraguas de productos de León. Vino, cecinas, embutidos, morcilla, quesos, legumbres, pimientos, conservas vegetales, frutas, castañas, miel, dulces, sidra, licores.
Pues ya lo saben los oyentes de la COPE de Castilla y León. Si no tenéis plan esta tarde, León os espera con todos estos excelentes manjares.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado. 101.2 y 104.5. En onda media, 882. COPE Valladolid.
CRP, tu taller de peletería de siempre en Valladolid. Te ofrecemos nuevos modelos y tendencias, todo para que puedas transformar tu prenda de piel en un modelo único y personalizado. CRP, precios sin competencia, facilidades de pago y presupuesto sin compromiso. En CRP disponemos de una colección de prendas nuevas para esta temporada y te ofrecemos la limpieza especializada de prendas de piel. Centro de Restauración de la Piel, en calle Gabilondo 1719.
Bienvenidos a Dajolud y bienvenidos al otoño. Y el otoño está en Dajolud con unos descuentos, señora. Dígamelo, ¿cómo están los descuentos en Dajolud?
¡A tope, a tope, a tope!
Por eso hay que darse prisa en venir a Dajolud. Tenemos el 20% de descuento en flexos, pies y bombillas. Venga a Cantera 46 en el Pinar de Jalón, calle Teide 14 o en lámparasdajolud.es. Abrimos sábados tarde.
Eurosone Centros Auditivos en calle Capuchinos 5 quiere hacer un regalo a todos los vallisoletanos. 50% de descuento o 2x1 en audífonos. Usted elige 50% de descuento o 2x1 en audífonos. Y como siempre, pruébelos gratuitamente durante 15 días. Eurosone, el centro auditivo con precios más bajos y con audífonos de última generación en calle Capuchinos 5 y en el 983 22 22 50.
Samaná Gourmet y el Grupo Copé te van a dar una alegría.
¡Yuhu! Si te casas en 2015 o 2016, entra en bodasenvalladolid.es y visita el stand de Samaná en De Boda, Feria de Valladolid, los días 17 y 18 de octubre, y participa en el concurso para conseguir gratis tu banquete de boda.
¿A qué esperas? Entra en bodasenvalladolid.es y no olvides visitar Samaná en el certamen de boda Feria de Valladolid. Te espera un gran premio.
Patrocina Vanity Aesthetic. Colaboran Tu Foto en Calle Norte, Mario Villate, especialistas en novios y padrinos, y Carmen Jiménez, Arte Floral.
Mallorca sabe a pan. Del 16 al 18 de octubre, Feria del Pan de Valladolid en Mallorca.
Tienes una ocasión única para degustar nuestro pan y participar en nuestras actividades. Visitas teatralizadas, cuentacuentos y talleres infantiles.
Acércate con los autobuses gratuitos desde la Plaza de San Pablo de Valladolid. Infórmate en www.provinciadevalladolid.com o en el teléfono 983-427-174.
Feria del Pan de Valladolid en Mallorca. Organiza Museo del Pan.
El comercio da vida a tu ciudad.
Pasea y disfruta de la ciudad mientras compras. Y hasta el 24 de octubre,
pide la papeleta al hacer tu compra en el comercio de proximidad y
gana miles de premios directos, descuentos y 3.600 euros en cheque regalo.
Este otoño descubre el comercio de tu ciudad.
Organizan FECOSBA y Cámara de Comercio.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Visita UPREP, la nueva unidad de prevención de Aspaín Castilla y León, que cuenta con los tratamientos y tecnologías más vanguardistas para patologías crónicas de la columna y articulares.
Frena el dolor, hazte socio de Aspaín.
Infórmate en www.aspaincil.org.
Colabora Cadena COPE Valladolid.
Mami, ¿hasta cuándo tengo que llevar gafas?
¿Sabías que puedes sustituir las gafas de tus hijos por lentillas en la mayoría de los casos y que mientras duermen con lentillas adaptadas se puede corregir la miopía y evitar que progrese? Lentes avanzadas, ópticos optometristas, Santa María 10, 983 1166 33.
101.2 y 104.5. En onda media, 882. COPE Valladolid.
estaremos muy pendientes de Ávila, que este mismo jueves, el día 15 de octubre, cierra un año de actividades e iniciativas con motivo de la conmemoración del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. Quien lo ha vivido intensamente ha sido nuestra compañera Marta Manis, que tiene más datos.
Y en Ávila todas las miradas se tornan hacia el próximo jueves, y es que ese día llega a su fin el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, un aniversario que se ha venido celebrando a lo largo de todo un año, cargado de actividades culturales y religiosas. El centenario se clausura coincidiendo con la celebración de la festividad de Santa Teresa, con la gran celebración de una misa en Ávila, presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, también abulense, el cardenal arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez. Una Eucaristía al aire libre, donde han confirmado su presencia cerca de una veintena de obispos españoles y más de un centenar de sacerdotes, así como una amplia representación de la familia del Carmelo Descalzo y de las congregaciones de la vida consagrada. En torno a 6.000 asistentes se esperan en esta cita, que además va a ser retransmitida por 13 Televisión y por Castilla y León Televisión. El Cristo de los Ajusticiados, perteneciente al patronato de la Santa Veracruz, la imagen de Santa Teresa de Gregorio Fernández y la Virgen de la Caridad, que por cierto está expuesta en la muestra de las Edades del Hombre, van a acompañar en el altar, que va a estar respaldado por la imponente muralla de Ávila. El año teresiano llega a su fin. Han sido 365 días cargados de programación cultural, donde podemos destacar precisamente esa exposición de las Edades del Hombre, también muestras, conciertos, presentaciones de documentales, de películas y libros de temática religiosa, y también muchos actos religiosos. Es que no debemos olvidar la naturaleza de esta celebración. El Encuentro Europeo de Jóvenes ha congregado a más de 6.000 chavales en la capital abulense. El propio 28 de marzo, el corazón del centenario, el día del nacimiento de Santa Teresa, y donde el Santo Padre ha hecho llegar en reiteradas ocasiones a lo largo de este año escritos mostrando su especial admiración y cercanía a Teresa de Ávila durante este año en el que celebramos su 500 aniversario. La celebración del centenario, donde han estado implicadas entidades públicas y privadas, ha posibilitado situar a Ávila en el centro del mapa para que personas venidas de todo el mundo se hayan acercado aquí a descubrir la huella de Teresa. Y eso, por supuesto, ha tenido repercusión en comercios, en hoteles y en las calles de Ávila. Lo contaba en COPE el teniente de alcalde de turismo de nuestro ayuntamiento, Héctor Palencia.
Ha sido un año donde ha habido una implicación importante de muchas entidades. Creo que eso ha dado una dimensión todavía mayor a la figura de Teresa, y eso ha provocado que numerosos visitantes hayan llenado de vida el centro histórico, se hayan acercado a conocer a Ávila y a conocer la figura de Teresa, y nos haya servido para actualizar el mensaje de Teresa 500 años después y demostrar que sigue más vivo que nunca en todas sus facetas, en todos los ámbitos, de lo que supone Teresa para el mundo.
Y con el centro histórico de la ciudad plagado de visitantes 7 días a la semana durante prácticamente todo el año teresiano, los datos en atención a turistas se traducen siempre, claro, en positivos. El balance, por tanto, que se hace desde el Ayuntamiento de Ávila es más que positivo.
Creemos que los resultados obtenidos son bastante aceptables, que el centenario ha conseguido no solo acercar y actualizar la figura de Teresa, sino convertir a Ávila en un destino turístico, en el centro de España, en el corazón de España, de primer orden. Un 50% de incremento en las atenciones a turistas, cerca de un 30% en incremento en pernoctaciones en nuestros hoteles. Estamos hablando también de más de un 30% de incremento en facturación directa del ayuntamiento y de muchos de nuestros empresarios.
Y a falta de 3 días para cerrar este centenario, continúan las celebraciones. Semana festiva en Ávila, donde se viene celebrando una novena teresiana organizada por la Orden del Carmelo Descalzo. Pero no solo las órdenes religiosas conmemoran esta efeméride. Por ejemplo, el miércoles, el Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra va a realizar una parada militar en el centro de la ciudad para conmemorar también su primer centenario del patronazgo de Santa Teresa. Pero efectivamente, el jueves es el día clave, cuando el quinto centenario va a llegar a su fin. Tras la celebración de la Gran Eucaristía, a la que, por cierto, monseñor Blázquez viene expresamente desde Roma, donde está participando en el Sínodo de los Obispos, se va a desarrollar una procesión de carácter especial en honor a Santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila. El broche final del centenario lo va a poner el colorido de un gran espectáculo pirotécnico sobre el lienzo norte de nuestra muralla. Y una vez clausurado el centenario, el siguiente reto va a ser seguir trabajando para lograr que Ávila se convierta en lugar de peregrinación permanente en la profundización de Teresa de Jesús.
Creo que debemos estar satisfechos. Se consiguió el objetivo del 2014, que era crecer turísticamente hablando, sobre todo en ese segundo semestre. Se ha demostrado que en el 2015 se han conseguido los objetivos, Y ahora nos queda el reto más difícil, que es el siguiente, que es que este quinto centenario sirva para que Ávila sea un lugar de peregrinación, para conocer la figura mundial de Teresa y por ende también para el posicionamiento de nuestra marca y de destino de Ávila como destino turístico.
Después del jueves, los vestigios teresianos permanecerán en Ávila, ciudad que vio nacer a Teresa. Un mes más seguirá abierta la muestra de las edades del hombre, por ejemplo. En definitiva, los 500 años del nacimiento de Teresa de Jesús se cumplen en este 2015, pero en Ávila quedará la huella de Teresa para siempre. Su casa natal, su primera fundación o el convento donde experimentó el éxtasis teresiano son algunos de los lugares que el turista puede visitar para redescubrir la figura de la santa abulense más universal, primera mujer doctora de la Iglesia. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Y es que no cabe duda que Santa Teresa y Ávila son uno y se ha fortalecido mucho más esa unión con este año del quinto centenario. No vamos a salir de Ávila, pero sí vamos a cambiar completamente de aspecto. Vamos a hablar de educación. Hace justo una semana estábamos celebrando el Día del Docente, no sé si se acordarán. Estábamos estudiando el futuro de esta profesión y también su presente. Yo creo que uno de los puntos conflictivos que se vive a día de hoy en esta materia son los deberes. Pues hay un profesor abulense jubilado que cree que son perjudiciales y por eso está recopilando y recogiendo firmas para intentar quitarles. Julio Collado, muy buenos días.
Buenos días.
Julio, bajo su experiencia de docente, de profesor, ¿cree que los deberes no sirven y se deben de quitar?
Bueno, no solamente de mi experiencia, sino desde también los análisis de resultados. Yo creo que cuando se hace algo, tanto en la vida privada como en la pública, se debe de evaluar. Y los resultados actuales dicen que aquellos países que tienen menos deberes escolares, es decir, los que menos tareas escolares sacan a las casas, a los hogares, son los que tienen mejores rendimientos. Por lo tanto, algo no funciona. Eso por los resultados. Desde mi experiencia de casi 40 años de profesor, de maestro, de todas las edades, de los pequeñajos de 8 o de 7 años hasta los adultos de 40 y 50 trabajadores que no tuvieron la posibilidad en su tiempo de obtener o de estudiar y luego se reincorporaron al estudio, pues yo generalmente nunca siempre estuve en contra de poner tareas escolares para fuera de la escuela, de los colegios, y pues yo creo que la satisfacción y el aprendizaje de los alumnos y las alumnas fue muy satisfactorio.
O sea que, Julio, estamos hablando de que fuiste un docente rebelde, anticipado a su tiempo, que no ponía ya deberes en las aulas.
Bueno, desde Sócrates ya se dijo que iban a disgusto los niños, salían contentos de clase y sin embargo volvían al día siguiente mustios. Yo creo que ese es un problema que hay que trabajar. Yo creo que el principal objetivo en la vida es ser un poquito felices o lo más posible felices. Y los deberes generan temores, generan cansancios, generan fatiga, generan enfrentamientos familiares y además incumplen una ley fundamental de derechos de los niños y de los trabajadores en general, que es que hay que respetar la jornada laboral.
Claro, si es que ya hacen 8 horas lectivas y yo creo que en ese tiempo, como también se exige a los trabajadores, deberían de ser suficientes para asentar conocimientos, ¿no, Julio?
Claro, es que hemos estado luchando desde el siglo XIX, han estado luchando, ¿no? Por 8 horas de trabajo, 8 horas de tiempo libre, de descanso y 8 horas de dormir o de descanso, hombre, y resulta que hacemos llevar a los niños unas mochilonas arrastrando, que parece, a mí me da vergüenza ese espectáculo, todos los días con las herramientas de trabajo de casa al trabajo y del trabajo a casa, cosa que no sucede en ningún sitio. Normalmente los trabajadores dejan las herramientas de trabajo en su sitio de trabajo, no se las lleva al hogar. Y además generan, ya digo, unos problemas enormes y además algunas mentiras, porque muchos padres tienen que ayudar y hacer los deberes a sus hijos, porque sería imposible, no terminarían nunca. Les roba tiempo, les roba espacio para la lectura de cuentos, para ver una película con sus padres y comentarla, para jugar, que es donde aprende realmente el niño a la convivencia. Así que tiene tantas contraindicaciones los deberes, además de que yo creo que atacan directamente los derechos de los niños, que habrá que planteárselo.
La verdad que estás dando muchos argumentos, Julio. A mí también uno de los fundamentales que sí que creo profundamente es que se les quita ese tiempo de juego y de ocio que los niños necesitan, donde realmente también aprenden muchísimo. Aprenden a conocer el mundo, aprenden a conocer el entorno que les rodea y sobre todo a interactuar también con sus amigos y con los familiares, porque como bien nos está comentando, muchas veces incluso generamos enfrentamientos, ¿no?, entre los padres y los hijos con ese momento de no ponte a hacer los deberes, que tienes la obligación de hacerlos, venga, yo te ayudo, entonces dejo de hacer también tareas mías y tienen que ser incluso los padres profesores.
Claro, que es tan grave la cuestión que llevamos o hacemos, obligamos a muchos padres que a veces no pueden, no tienen tiempo, no saben a convertirse en profesores. Los padres tienen que ser padres.
Claro.
Ese es un nombre, no son maestros. Y entonces, si el programa es excesivamente largo, porque dice algunos argumentos que he escuchado yo o que he leído, contraargumentos a los que yo he propuesto en Internet, es que claro, hay que lo que se estudia, lo que se hace en la escuela, en la clase, en el instituto, hay que afianzarlo, hay que darle más tiempo. Pues es que a lo mejor hay que plantearse que los programas son excesivos, están muy mal diseñados, porque son cíclicos, en vez de hacer que las cosas sean progresivas, no cíclicas. Uh-huh. Yo por lo que más conozco, yo he sido profesor siempre, normalmente, aunque he dado algunas otras asignaturas, desde matemáticas también, ¿no?, pero sobre todo lengua y literatura, a mí me fastidia mucho que la lengua se convierta en el tótem y la afición lectora, que es donde aprenden los muchachos de verdad, se quede sin tiempo. Entonces, todas estas cosas hay que repensarlas. Hay que ver. Y entonces, si la jornada laboral hay que alargarla, que se legisle, que se atreva a decir que tienen que trabajar más los niños. La jornada laboral hay que alargar. Y que se esté en los colegios, que se haga en los colegios, que es el sitio de la jornada
donde
laboral.
Donde se tiene que aprender.
Educativa.
Julio.
Porque si llegan se produce una desigualdad enorme. Los niños que pueden, que sus familias pueden, o pagar a un profesor particular, o ir a una academia, o ellos mismos, porque tienen un nivel cultural suficiente, pues cada vez se distanciarán más de los niños y niñas que viven en familias que no pueden de ninguna de las maneras, ni económica ni culturalmente. Con lo cual los deberes son inmensamente injustos y desigualitarios.
Julio, ¿cuántas firmas, cuántos apoyos has recibido hasta ahora desde que has saltado esta iniciativa a las redes sociales?
Pues no sé si van por 300 o así. Tampoco estoy yo muy muy pendiente de la cantidad. A mí lo que me gustaría es que la sociedad, que la comunidad educativa, que al fin y al cabo es toda la sociedad, habláramos mucho más de educación. Porque pues el problema le tenemos, y grave, y crea muchos perjuicios a los niños, a las familias. Y no tenemos buenos resultados. Por lo tanto, habrá que plantearse qué hay que hacer. Hay que empezar a hablar, a ver si por qué se quita la filosofía, por qué se da tan poca importancia a las artes, por qué no se tiene en cuenta la expresión oral. Hay que hablar mucho más y escribir mucho menos.
Pues estaremos muy pendientes de ese debate, de estos debates que acaba de poner sobre la mesa aquí en la mañana de COPE en Castilla y León, Julio Collado. A mí la iniciativa me parece acertada, por lo menos para que se piense si realmente merece o no la pena los beneficios o por el contrario, los sufrimientos que traen a los niños los deberes. Y como bien dice otros muchos debates que ha puesto, que nos ha hablado, como bien es las materias que se imparten a día de hoy en los colegios, y si tenemos que insistir más en determinadas formaciones. Julio Collado, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. El alma roza despacito el mundo en nuestra piel. De mi vida caminar y de tu vida niña lo que no se ve y le he robado el alma al aire para...
No nos vamos a ir de la educación, vamos a seguir hablando de deberes. Y como Julio nos ha dicho, muchas veces esta materia es desigual. Y quienes quieren hacerla igualitaria, quienes quieren hacer una aula pública abierta, se encuentran en Segovia. Estamos hablando de una campaña que se llama Deberes en Compañía. Y tenemos ya al otro lado de la línea al concejal de Educación y Juventud, Álvaro Serrano. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marta.
Álvaro, desde el Ayuntamiento de Segovia, lo que habéis o lo que queréis poner en marcha es esta campaña que consiste, yo creo, en que los menores dispongan de un espacio para hacer deberes acompañados de voluntarios, pero que también se convierta en una especie de aula-biblioteca.
Sí, bueno, nuestro objetivo principal que tenemos con este programa que presentamos el pasado jueves es abrir las bibliotecas de los centros públicos de la ciudad por las tardes. Bueno, en nuestro caso en Segovia pues tenemos 14 colegios públicos con sus bibliotecas, sus aulas, y creemos que son recursos muy importantes que tenemos que poner a servicios de toda la sociedad. Este programa en concreto que hemos llamado Deberes en Compañía, pues lo que pretende es que en esas bibliotecas pues los escolares de Segovia puedan acudir a hacer sus tareas, a buscar información, a consultar cosas que a lo mejor no tienen acceso a ellas desde sus casas, y todo ello pues cuidado con voluntarios que vamos a intentar buscar pues para poder abrir estos centros. Ese es el objetivo fundamental, que todos los recursos que tenemos en los colegios públicos pues están a disposición de toda la comunidad escolar, también por las tardes.
Álvaro, vosotros no entráis si los deberes se deben de hacer o no, pero ya que están hechos ahora mismo, ya que los mandan los profesores a los alumnos, queréis dar ese espacio, como decimos también y como nos estás explicando, para que sea lo mayor, la mayor igualdad posible para todos los alumnos, que dispongan de todos los materiales que necesiten para realizar sus tareas y que no haya distinciones entre unos y otros.
Sí, así es. Bueno, yo escuchaba a Julio que estaba haciendo reflexiones muy interesantes, que yo comparto además como profesor que también soy, pero cierto es que a día de hoy pues efectivamente se mandan deberes en las escuelas, se mandan a hacer trabajos, y yo creo que es importante pues que facilitemos que existan espacios para realizarlos, porque de la misma forma que hay familias o hay niños y niñas que sí que tienen buenas condiciones pues para poder trabajar en sus casas, pues hay otros que no, y por eso nos parece muy importante desde el Ayuntamiento de Segovia que creemos estos espacios. Esos espacios ya existen porque los colegios públicos pues están muy bien dotados, tienen sus bibliotecas, y lo único que vamos a hacer es pues abrirlas por las tardes. Ahora mismo es un servicio que no está, que están cerradas, y nosotros lo que queremos con este programa pues es abrirla.
Álvaro, entonces sí que veíais que existía esa necesidad por parte de todos los alumnos de las escuelas públicas de Segovia, el que por las tardes tuvieran el espacio, ¿no?, para poder realizar allí sus deberes.
Sí, nosotros lo que estamos poniendo en marcha con calma, pero con mucho trabajo, y trabajo también con los propios colegios públicos, es un programa que se va a denominar Escuelas Abiertas, y lo que pretende en definitiva es que las escuelas sean completamente abiertas a toda la sociedad, siguiendo pues los ejemplos de las comunidades de aprendizaje o también de otras experiencias que con mucho éxito se han desarrollado en comunidades autónomas como Cataluña. Queremos que los patios de los colegios estén abiertos, queremos que las bibliotecas estén abiertas, porque nosotros queremos en una escuela abierta y en continuo contacto con la sociedad. Entonces, bueno, ese es el modelo que nosotros vamos a intentar trabajar a lo largo de estos años. Estamos trabajando junto a las direcciones de los colegios públicos para intentar definir este programa, y seguiremos un poco en esa línea hasta que podamos impulsar y sacar adelante este programa en su totalidad.
Creo que ahora mismo estáis en el proceso de buscar a voluntarios, siempre que sean mayores de 18 años, para que se pueda empezar. ¿Se ha apuntado ya mucha gente, Álvaro?
Pues la verdad es que no tengo los datos, porque como lo presentamos el jueves y ha sido fiesta, no te puedo dar información. Sí que es cierto que a mí personalmente pues ha habido bastantes personas que me han manifestado su interés y me han escrito por las redes sociales para interesarse, y bueno, yo creo que sí que, yo bueno, creo y espero pues que va a tener su recorrido.
Pues estaremos muy pendientes también de qué queda esta campaña Deberes en Compañía que está realizando el Ayuntamiento de Segovia. Álvaro Serrada, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Muy buenos días.
Hasta luego.
Adiós.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Nadie piensa que vaya a caerse en el baño.
pero las caídas y las roturas de cadera ocurren. Ahora es el momento. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex en solo 6 horas y sin obras. Pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. El plato antideslizante Antidex está fabricado en España con la mejor fibra de vidrio náutica. Calidad y garantía. Ah, y que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Infórmate. 902-43-1111 y antidex.es. Antidex. La calidad de vida es salud. Instalamos en toda la comunidad de Castilla y León.
¿Qué pensabas? ¿Que íbamos a descansar del concurso de Segopi? No, que aunque sea fiesta, tenemos con nosotros que repartir los 300 euros que Segopi nos ofrece todos los meses. Así que llamad al 983-390276, 983-390276, para poder optar a estos 300 euros. ¿Y qué los puedes gastar? Mira, pues en las secciones de decoración, de construcción, de ferretería, automoción, industria, limpieza industrial, en pinturas, en lo que necesites. Y creo que ya tenemos una llamada. Hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es su nombre?
Consuelo Gallego.
Consuelo, ¿desde dónde nos llama?
Desde Valladolid, de Villa del Prado.
Desde Valladolid. Consuelo, qué bien hablas, qué claro se te entiende. ¿Qué pues, número nos dice?
Pues voy a decir la fecha del día.
12. El día 12. Venga, pues vamos con el 12. Pues te ha traído suerte el día 12, porque va a ser el número, Consuelo, con el que vas a participar.
Bueno, muchas gracias.
Te mando un saludo muy fuerte. Disfruta todavía del puente, que aunque tenemos lluvias en Valladolid, podremos salir a la calle, espero yo.
Muchas gracias, igualmente.
Un beso fuerte, Consuelo, hasta luego.
Adiós, igual.
Pues como Consuelo, todavía tenemos tiempo para una llamada más, 983-390276. Y mientras yo lo voy contando, que en Segopi ya saben que tienen todos los productos que necesiten a un precio muy competitivo y siempre que vayan van a tener una atención personalizada. Además, no solo atienden al público en general, sino que también tienen servicio para los profesionales. Y es que está instalado en todo Castilla y León, en la Sierra Norte de Madrid y también en Cáceres. Tienen que acudir a Segopi porque allí ya saben que van a encontrar la mejor calidad al mejor precio y con el servicio, como digo, personalizado, que es su seña de identidad. Y las pinturas, ¿qué contarles de las pinturas? Que aunque todavía tenemos este tiempo ya desapacible, podemos pintar nuestras casas y darles un aire renovado, como digo siempre. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su nombre?
Esther Benito.
Esther, nos llamas desde Valladolid.
Sí, sí, desde Olivares de Duero.
Desde Olivares de Duero. Esther, ¿qué número nos dice?
El 15.
Vamos con el 15. Nos hemos ido a los números bajos en el día de hoy y tienes toda la suerte del mundo porque es el número con el que vas a concursar a final de mes. A ver si tienes suerte este mes, Esther.
Gracias.
Un beso. Pasa muy buen fin de semana, puente, que ya estamos terminando y mañana ya sabe que seguimos escuchándonos.
Vale, igual.
Hasta luego, Esther. Pues ya sabéis que en Segopi vais a encontrar todo lo que necesitéis.
Que no. Que no, es que quieres hacer la reforma en casa todo a la vez. La pintura, el parqué nuevo, la habitación de Sara, ponerle papel pintado. Es que se nos va de presupuesto.
¿Pero qué dices? Anda, vamos a Segopi. ¿No te has enterado que ahora Segopi aplaza todas tus compras sin coste?
¿Sí? Oye, además, en Segopi es donde compran los profesionales. ¡Qué lista eres!
Infórmate en segopi.es.
Y disfrutando de este día festivo como no puede ser de otra manera, con la música que nos está poniendo aquí nuestro DJ Alberto Cabrejas, nos vamos a la una del mediodía. Tiempo para conocer todo lo que está pasando en España y en el mundo, pero regresamos enseguida aquí en la mañana de COPE en Castilla y León con más noticias que contarles, hablando además de una ruta que el tiempo no ha parado y que hay más de un centenar de peregrinos viajando por toda nuestra comunidad. Eso será enseguida, hasta ahora mismo.